y la contadora Miriam Caguano compartieron con la agencia AFP sus opiniones sobre el plebiscito.
Yo pienso que el sí es muy positivo en el referéndum. En cuanto al medio ambiente, en cuanto al tema de agua, estamos viendo que es uno de los recursos que están escaseando en el mundo entero y tiene que ver con ciencia para poder administrarlos, para poder asegurarlos para las siguientes generaciones.
O sea, como les digo, no, o sea, yo no estoy de acuerdo en las muchas cosas que está pasando aquí en el Ecuador. Por eso es lo que, o sea, mi decisión es votar por el no.
Sí, que estoy totalmente de acuerdo, porque aquí hay personas, políticos que se roban el dinero, que se van y después vienen como si nada. Otra vez pasa años, 2 años, 10 años, como saben que ya no van a hacerles nada, vienen otra vez y a seguir en lo mismo. Para mí, es mi opinión, entonces yo estuve 100% de acuerdo en esa que sí.
A nivel general, opino que esto es muy bueno para el país porque elegimos democráticamente nuestras autoridades y tenemos la oportunidad de hacer algunas reformas que nos están proponiendo de parte del gobierno que son, a mi percepción, buenas.
El potente terremoto que sacudió hoy la zona fronteriza entre Turquía y Siria ha dejado más de 2.300 muertos y cerca de 10.000 heridos, dijeron los servicios de emergencias de ambos países. Las autoridades creen que cientos de personas quedaron bajo los escombros, por lo que se espera que aumente la cifra de víctimas. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio. Y este servidor, pues, va a presentar a Alejandro Marcano Santelli a los invitados el día de hoy en este espacio de Radio Martí. Tenemos a Marta Tineo desde Venezuela. Ella representa a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Y desde Argentina al colega periodista Leandro Gasco. Marta, queríamos hacer esta entrevista contigo la semana pasada con la visita a este funcionario de la ONU. No pudimos por diversos trabajos, porque tú además estabas, y quiero decirlo porque es difícil en Venezuela movilizarse por la falta de gasolina, combustible y las condiciones. Tú tomas relatos, pues graficas lo que son las violaciones de derechos humanos constantes que se viven en Venezuela. Y hoy quería comenzar el programa con eso, porque parece distante, parece que nadie hace nada para visualizar lo que realmente hace el régimen con sus víctimas, con el pueblo venezolano. Y me gustaría comenzar dándote las gracias por ese trabajo y que nos cuentes un poco a los oyentes, sobre todo orgánicamente, esta emisora, esta agencia lleva información libre, pretendemos hacerlo al pueblo cubano que también se ve imposibilitado por la dictadura de los Castro. Cuéntanos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Además que somos paisanos, somos venezolanos, así que sufrimos los mismos dolores. Y te agradezco que siempre pues nos tienes en la agenda de tus programas y de ante toda tu audiencia. Saludos a la audiencia y saludos para tu colega que nos va a acompañar esta tarde. Efectivamente, nosotros somos una organización que se fundó en el año 2014, una organización que más de hecho la fundamos la señora Rosa Orozco y yo, como defensora de derechos humanos. Rosa es la madre de una de las tantas venezolanas que fue asesinada en el contexto de manifestaciones pacíficas. Me refiero a Geraldine Moreno, una joven estudiante que fue asesinada en las puertas de su casa. Simplemente estaba con una bandera de Venezuela, un pito, pues ejerciendo su derecho humano a manifestar. Y llegó un destacamento de la Guardia Nacional a la puerta de su residencia y pues un funcionario a 10 centímetros de distancia de su rostro le disparó con un arma de fuego que por supuesto destrozó su rostro, pero además toda su cabeza, y murió pues por tragedia. A partir de ese momento, pues Rosy y yo nos juntamos, empezamos a agrupar a las víctimas de asesinatos en el contexto de manifestaciones, y desde ese momento y hasta ahora, bueno, hemos documentado 330 víctimas fatales como consecuencia de ese patrón de persecución política 2014 hasta la presente fecha. Y también pues acompañamos casos de presos políticos, torturas, desapariciones forzadas, también como consecuencia de ese patrón de persecución. Y efectivamente, pues con toda la precariedad con la que estamos viviendo en Venezuela, no desde ahora, una emergencia humanitaria que data de al menos 15, pero que se ha ido agravando a lo largo de estos últimos años, de estos últimos años, pues seguimos haciendo el trabajo por única manera, ¿no? Con todas las dificultades, pero es hacerlo o resignarnos a la impunidad, a la injusticia y a que los venezolanos, a los más de 310 venezolanos que hoy siguen tras las rejas políticas en nuestro país, pues se mantengan allí indefinidamente. Entonces nuestro trabajo es de forma directa con las víctimas a través de entrevistas, documentales, testimoniales que vamos pues engrosando sus respectivos expedientes y toda esa información pues es presentada a sistemas de protección internacional de derechos humanos, gracias de justicia tanto nacionales como internacionales. Un poco de eso va nuestro trabajo.
Bueno, te pido un poquito de paciencia, Leandro, para hacerle otra pregunta rápidamente a Marta, para no despegarme este tema así tan rápidamente, porque es interesante saber si estos documentos que ustedes están guardando, que es una historia viva de la persecución del régimen hacia los venezolanos, se le pudo hacer llegar o le llega o la leen estos funcionarios de organismos multilaterales, como la visita del señor Turk la semana pasada.
Pues sí, desde ese mismo momento, desde el año 2014 y hasta la fecha, nosotros hemos ido remitiendo toda esa información, no solo al Sistema Universal de Naciones Unidas, sino también en determinados momentos al Sistema Interamericano, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también pues ante otros órganos de justicia nacional e internacional. Es decir, la documentación se va actualizando progresivamente porque, por desgracia, se van sumando nuevos casos o pues simplemente se sigue agravando el patrón de impunidad. Por ejemplo, en el caso de los asesinados, pues tenemos casos de muertos, de asesinados desde el año 2014, que a la presente fecha ni siquiera se ha iniciado un juicio o no se ha concluido un juicio contra al menos los autores materiales de estos crímenes. Entonces, pues también el trabajo ya no es solo denunciar esos asesinatos y en el contexto en que se dieron, sino además seguir documentando la impunidad. Y a esto me refiero cuando las víctimas permanentemente acuden tanto a la Fiscalía como a los tribunales de la República y no reciben ninguna información, y eso contrasta claramente con los anuncios que hacen las autoridades venezolanas ante estos organismos internacionales, señalando que en Venezuela se están realizando las investigaciones y los procesos judiciales tendentes a que haya justicia para las víctimas, y lamentablemente de nuestro balance, de esa documentación permanente con las propias víctimas, pues es todo lo contrario. Mantenemos un 94% de impunidad en los casos de asesinatos, y cuando hablo de 94% me refiero a autores materiales o perpetradores. Hay un 100% de impunidad respecto a la cadena de mando. Y pues en los casos de torturas y detenciones arbitrarias por motivos políticos, pues hay un 100% de impunidad, pero nosotros no tenemos ninguna información, ni tampoco las víctimas, por supuesto, de que en torno a estos casos efectivamente se estén llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Entonces, no solo es documentar lo que ocurrió, sino lo que sigue ocurriendo, ¿no? Frente a un patrón de persecución política, de represión, pues también se ha impuesto un patrón de impunidad que deja sin verdad, sin justicia y sin expectativas de reparación a las víctimas de Venezuela.
Bueno, a quien están escuchando ustedes, señores, es Marta Tineo, abogada, criminalista, cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, esta ONG. Bueno, Leandro, como periodista, yo sé que la situación de la persecución a los que se oponen de pensamiento a este tipo de regímenes, pues la pasa muy duro. Tu lectura desde Argentina de esto que estás escribiendo, vamos a comenzar con el caso de Geraldine Moreno, que es el último en el que ha estado trabajando, pero que representa a todas aquellas víctimas de la dictadura venezolana.
Bueno, no, en principio felicitar a Marta Tineo por su labor, que sin duda es un faro de luz en medio de la oscuridad. Después tiene que haber presión internacional, Alejandro, fuerte, y que la presión se acompañe de acción, porque si no, propagamos la impunidad como está pasando. Y después también me parece que tenemos que hacer un análisis siempre del contexto internacional y también de las alianzas lamentables que tenemos, ¿no? Porque si bien es cierto que preocupa terriblemente el leer 15.777 de 2014 detenciones arbitrarias o 9.000 sujetos a medidas restrictivas de libertad en Venezuela o 1.246 desde 2021 presuntas ejecuciones, que es terrible, extrajudiciales. Pero, ¿qué está pasando también con los entornos que le dan oxígeno al tirano Maduro. Porque si ahí, por ejemplo, lo interrelacionamos con Javier Tarazona de la ONG Funda Redes, cuando él dice, revela que los guerrilleros colombianos colaboran con el régimen tirano de Maduro, que colaboran es mucho más, ¿no? A mí esto sí me preocupa también, porque yo hablaba en estos días con amigos que tengo colombianos y me dicen de las barbaridades de Petro y de que es un gobierno que ha rebalsado todas las cifras de siembra de cocaína y de marihuana. Y cuando hablamos de narcoestado, sabes que hacemos una alianza con la realidad de la tiranía venezolana. Y la acción de las bandas criminales que se multiplican en Colombia, la gente que no puede salir en la tarde o en la noche, y el ELN o la FARC, que directamente están vigilando no solo los montes, sino los pueblos, y ahí no entra ni el ejército, ni la seguridad, ni la policía, ¿no? Y los asesinatos que uno lo ve en las fotos, como pasa en Venezuela con el tema de los presos políticos o de las detenciones, que todos los días tenemos nuevas, y así se termina el pueblo, o hasta el mundo lo diría, acostumbrando a eso. Por eso es tan bueno lo que hace Marta Tineo, de no descansar, no cesar en la lucha, que creo que es lo que hay que hacer en el verdadero combate por la libertad y el bien. Pero es preocupante, vemos que en Colombia el clan del Golfo asesina todos los días, y hay un, además se está enlazando, porque están a través de la gente que se suma a esto, hay adolescentes, niños que entran en este sistema de la droga, y bueno, hay muertes todos los días. Entonces, este tipo de alianzas, ya te digo, que se unen, Petro, Maduro, Ortega, y podemos seguir, ¿no? Y bueno, me preocupan.
Y es preocupante la realidad de muchos que siguen emigrando, buscando haitianos, nicaragüenses, entre los centroamericanos, uh-huh, por supuesto, venezolanos. ¿Siguen buscando al faro de la libertad o siguen buscando un lugar donde vivir, por lo menos en libertad? Marta, hablando de esto y esta realidad que es preocupante, lo que es la humillación que se le hace a sectores de la población, no solo con lo que es el encarcelamiento, que es preocupante, ninguna negociación pudiera llevar un buen término si no se libera a los presos que están presos por pensar diferente a un régimen. Pero no hay electricidad, no hay agua, no hay buenos salarios, hay protestas de maestros a diario y de distintos gremios. Pero el venezolano, yo no sé qué es lo que está sintiendo, o tú quizás nos lo puedes explicar un poco mejor que estás en Caracas. ¿Cuál es el sentimiento hacia la política o político de la realidad? Porque vemos que se está celebrando la Serie del Caribe, muchos celebrando pues ese gran estadio, pero mientras no hay medicina en los hospitales, mientras hay gente que no tiene ni siquiera un bocado de comida para comer al día y muere de hambre. ¿Cuál es esa realidad o cómo la interpreta el que vive dentro del país?
Sí, bueno, la situación venezolana es verdaderamente compleja. Recordemos que ya nosotros tenemos pues más de 20 años, en un sistema político que lo que ha hecho es irse radicalizando, ¿no?, en transcurso de tiempo. Y en esa misma medida, las grandes diferencias sociales se han marcado muchísimo, o totalmente contrario a la oferta política que se hizo, ¿no?, que era una oferta política de supuesta igualdad y repartición equitativa de oportunidades y de bienes para la población. Ha ocurrido todo lo contrario. Entonces identificamos en Venezuela ya hace media, o la llamada que hace media de la década de los 90 e incluso empezando 2000, pues desapareció totalmente en Venezuela. Entonces en Venezuela tenemos dos grupos poblacionales muy marcados, y de esto, de acuerdo a la reciente encuesta de condiciones de vida de Venezuela que lleva a cabo anualmente la Universidad Católica Andrés Bello, nos hablaba la reciente en COVID que en Venezuela pues estamos en un más el 90% de pobreza, ¿sí?, y un 70%, más de un 70% de la población en pobreza extrema. Vale decir, según los estándares de las propias Naciones Unidas, pues se considera una persona en pobreza extrema cuando su salario mínimo, su salario diario es de $1.57, poco más de $30 y tanto al mes. En Venezuela el salario mínimo es hoy día de menos de $5 mensual, ¿sí? Ya eso nos da una dimensión de la tragedia. Entonces, claramente entendemos por qué la ENCOVI nos dice que un 90% de la población es en situación de pobreza y más de un 70% de la población en pobreza extrema. Entonces, lo que se ve desde espacios públicos, esto que tú hablas, la Serie del Caribe, un estadio con bueno, ahora un jacuzzi, que llevan a youtubers o a influencers o como los llamen, a bañarse en la piscina y mostrar una Venezuela, digamos, de gozo y de plenitud, ¿acaso puede alcanzar a menos del 5% de la población? ¿Sí? Quienes van a los conciertos, quienes muestran pues el flujo económico, que además tiene mucho que ver con el manejo bastante irregular de riqueza acá en Venezuela. Hay unos grupos de población que tienen una riqueza de alguna manera injustificable. Muchos dan cuenta que se trata justamente de la imposibilidad de manejar esos recursos a través del sistema financiero internacional, y pues se han visto obligados a manejarlo al interno. Entonces, mucho lavado de dinero y todo lo demás. Entonces, ves estas burbujas. Pero esa no es la Venezuela real. Yo que me la paso, como te digo, en mi vehículo personal recorriendo Venezuela para documentar todos estos casos, pues te puedo decir que sales de Caracas y te enfrentas a la más dura pobreza, a la falta de energía, sigue habiendo desabastecimiento de combustible, sigue habiendo pues fallas eléctricas, falta de dotación de agua, de gas doméstico, es decir, la misma situación de una Venezuela en emergencia humanitaria compleja, que yo tengo rato más bien llamando emergencia humanitaria inducida, porque efectivamente si recursos públicos para este tipo de cosas, pues deberías tenerlo de nuevo para resolver el tema del sistema eléctrico, dotación de los hospitales y todo lo demás. Te das cuenta que más que una emergencia humanitaria compleja, se trata de una emergencia humanitaria inducida o por diseño, más una política de sometimiento la población a una situación de precariedad, porque eso te permite sin duda mayor control social. Entonces tienes una población empobrecida, desasistida, además atemorizada, porque hemos visto en periodos como 2014, 2017, 2019, cuando la población se atrevió masivamente a salir a las calles, a manifestar, a expresar su descontento con las políticas públicas, cómo fue terriblemente reprimida por los órganos de seguridad del Estado. Entonces, pues hay, por supuesto, mucho miedo a salir a la calle. Sin embargo, vemos ahorita, sobre todo, sectores de maestros, de jubilados, que están prácticamente condenados a la muerte, porque entenderás que una persona que gana poco menos de $6 al mes son gente mayor, que dieron su vida pues a trabajar eventualmente en la administración pública, y hoy no pueden ni comer, pues prácticamente están condenados a la muerte, porque mucho menos tienen con qué costear sus gastos de salud, las enfermedades propias de edad. Esas personas ya, digamos, que ya no tienen nada que perder y son las mismas que siguen saliendo a la calle a manifestar. Pero estas manifestaciones inmensas, aquellas multitudinarias que vimos en esos periodos, han cesado de nuevo mucho por el miedo. El miedo también es forma una política de Estado, ¿no? La gente ya no se atreve a salir masivamente a manifestar, y a eso sumemos 7 millones de venezolanos que se han ido del país justamente huyendo de la crisis o de la persecución. Entonces, ya no ves manifestaciones pacíficas, ya no ves todo aquello, los medios de comunicación, que además en Venezuela ya no hay, entonces apenas nos quedan las redes sociales y, bueno, espacios como estos que gente como tú nos sigue abriendo. Y lo que ves son esa propaganda de una Venezuela en recuperación, que no es tal, porque vuelvo a decir, apenas menos del 5% de la población puede darse esos lujos.
Una excelente descripción, Marta, te lo agradezco enormemente. Leandro, fíjate que oyéndola a Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, tú como periodista debes sentir lo mismo que yo. Entonces, ¿hasta dónde irá a llegar esta situación? ¿Quién parará esta situación? Fíjate que la oposición está totalmente desarticulada en Venezuela, y el régimen, el dictador Nicolás Maduro, ayer nuevamente apuntó al gobierno del presidente Joe Biden por no levantar las sanciones impuestas, y dicen que todo es culpa de las sanciones y que la miseria es culpa de las sanciones. Pero el contraste es esto que describe Marta, un estadio milmillonario con jacuzzi y riquezas que disfruta un pequeñísimo porcentaje de la población, todos cercanos al régimen.
Es que uno espera que el pueblo liberte al pueblo, como me dijo alguien alguna vez, porque es cierto que hay un desamparo muy grande, y Maduro, que está enfrentando una investigación, como tú sabes, en la Corte Penal Internacional por criminal, que es lo que es, pero también es cierto que controla todas las ramas del poder, ¿no? Incluida la Comisión Electoral. Entonces, es difícil ver cómo el escenario se agudiza, ¿no? También tenemos que tener esperanza y buscar las formas, ¿no? Buscar las formas. Lamentablemente, necesitamos que la presión internacional se acompañe de la acción y que los medios también tenemos una responsabilidad en ese sentido. Es magnífica la labor de Marta, realmente, y a mí me preocupa también, te lo decía antes, lo que acontece en Latinoamérica, porque en Argentina, incluso en Colombia, en otros lados, lo que están buscando los desgobiernos es cierta similitud con estas tiranías, y lo hacen desde la posibilidad de eternizarse en el poder, como lo vimos en su momento con Chávez o lo vemos ahora con Maduro. Por eso en Colombia se busca una reforma a la constituyente, por eso se busca, como está pasando en algunas cosas en Argentina, que el supuesto gobierno democrático gobierne por decreto, porque cuando se instala un decreto, ¿qué es lo que hace? Se instala lo que yo quiero y se acabó. No hay consulta, no pasa por el Congreso, nada. Acá pasó con las 800.000 jubilaciones que se quiere dar a los que no trabajan y no aportan para sacarle la clase media y terminarla de destruir. Bueno, me da gracia porque un empresario argentino que está en Miami mandó, Mauro Stendre, mandó al Congreso argentino 256 palas y como una señal, decirle, señores, trabajen. Y esto me parece que también debe ir a una oposición que sea activa en distintos países del mundo.
Bueno, y así es. Fíjate, Marta, ya para ir concluyendo este espacio, que me quedan tres minuticos. Juan Guaidó, quien era pues el presidente encargado, destituido, para recordarles a quien no lo sepa, por la misma oposición, desarticulada por la misma oposición, con lo que dan al traste con una cabeza que pudiera enfrentar realmente en estos planes que ellos mismos tienen de ir a unas primarias este año 2023 para medirse con la dictadura del año 2024. Guaidó, en un tuit que estoy leyendo en este momento, dice: invito a los venezolanos a no rendirse. Es el mejor aprendizaje que podemos darle a nuestros niños. Quisiera tu lectura de esto.
Bueno, los venezolanos, como te digo, tenemos ya más de 20 años en la crisis que se va agravando. Y evidentemente yo no pudiera hablar de rendición, vuelvo a decir. Desde una política de control social, desde una política muy consciente de generar miedo, evidentemente se ha logrado la desarticulación de la sociedad civil como tal, ¿no? La dirigencia política, pues prefiero ni siquiera opinar en torno a eso, porque además no soy experta en el tema, ni mucho menos defensora de derechos humanos, pero sin embargo claramente vemos cómo desde esa política de persecución pues se fue desarticulando a los partidos políticos, y legalizaron, se inhabilitaron a los dirigentes más, digamos, más destacables de cada uno de esos partidos políticos. O sea, se ha ido desde esa política de persecución creando, digamos, una especie de oposición a la altura, ¿no? El mismo gobierno venezolano decide quiénes serán o no sus opositores, y de nuevo lo hace desde la ilegalización de partidos políticos, la inhabilitación de dirigentes, y solo quedan esos que de alguna manera pues el propio gobierno permite que sean sus opositores, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y de nuevo, además todas las fallas que pudiéramos considerar que se han cometido, lo cierto es que la población, la sociedad civil, nos hemos quedado sin una representación política, y pues más que entrar en esos espacios, porque no son nuestros espacios naturales, desde la voz de la víctima lo que seguimos es insistiendo, clamando, exhortando a los organismos internacionales de protección de derechos humanos que más allá de los acuerdos que políticamente se puedan hacer a conveniencia incluso de la comunidad internacional, porque también
nos tenemos que ir, Marta, fabuloso el análisis y fabulosa tu manera de salirte de un tema que no te compete. Agradecido contigo y también con Leandro Gasco por habernos acompañado el día de hoy. Me despido hasta una próxima oportunidad.
Luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar. mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión.